Informativo Aru.
Investigación contra el cáncer, nuevos test para diagnosticar la COVID-19 y comunicación de vehículos autónomos son solo tres ejemplos del trabajo de las universidades para mejorar la vida de las personas y conseguir una sociedad mejor. Tenemos más ejemplos si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Desde la universidad se avanza en la lucha contra el cáncer. La investigación más puntera contra uno de los cánceres de mayor malignidad se llevará a cabo en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Estará liderada por la empresa Crasco Research. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y el doctor Mariano Barbacid han presentado el proyecto de investigación. Roberto Martín y Daniel Morales, Radio USAL.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y el doctor Mariano Barbacid presentan un proyecto de investigación para el tratamiento de los cánceres más malignos que llevará a cabo la empresa Crasco Research en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Da un nuevo paso en la investigación oncológica, en concreto en los cánceres más malignos, como el de páncreas y en general aquellos tumores inducidos por el oncogen CRAS, y lo hará de la mano de una personalidad tan reconocida como el doctor investigador Mariano Barbacid. Es una apuesta institucional tanto de la ciudad como de la Universidad de Salamanca y de la Junta de Castilla y León, organismo que aportará 1,9 millones de euros, un 65% de lo necesario para llevar a cabo este proyecto. Así lo expresaba Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.
Con lo que venimos realizando desde la Junta de Castilla y León en distintas actuaciones en la lucha contra el cáncer, tanto en la prevención como en el diagnóstico y en el tratamiento, con programas de detección y prevención desde el cáncer de cuello de útero a también el cáncer de mama o el cáncer colorrectal.
Es un estudio que requerirá de muchos análisis profesionales y especialistas para que se pueda llevar a cabo de forma exitosa. El objetivo es doblegar estos cánceres tan malignos y que provocan la muerte de millones de personas en todo el mundo. Esta misión se realizará de la mano de la empresa salamantina Crasco Research, como bien reexplica el doctor Mariano Barbacid.
A través del Instituto de Competitividad Empresarial va a proporcionar a Crasco Research, una pequeña empresa que nace para hacer frente a un reto de los más complicados que hay hoy en día en la oncología, el desarrollo de fármacos selectivos y eficaces contra los tumores causados por mutaciones en el oncogen KRAS.
El cáncer, independientemente del tipo que sea, es un problema que afecta a un gran porcentaje de la población. El rector de la USAL, Ricardo Rivero, mostraba la apuesta de la universidad, ahora y en el futuro, por la investigación biosanitaria.
Todos juntos en un objetivo prioritario que es la protección de la salud. No solo lo que ha demostrado la ciencia en un tiempo récord, con las vacunas que están protegiéndonos en el momento más delicado, sino el resto de los desafíos biosanitarios, los que ha expresado el doctor Barbacid, en la investigación oncológica, que es una de las potencias de la Universidad de Salamanca en sus institutos de investigación, en sus grupos, facultades y departamentos. Salamanca lo tiene todo.
Es de gran importancia el hecho de que la universidad, instituciones de la ciudad y de la comunidad y la iniciativa privada se unan en este proyecto que avanzará en la solución de un problema que afecta a todo el mundo. Roberto Martín, desde Radio USAL.
La Universidad Católica de Murcia, la Fundación Seneca y la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia han financiado el desarrollo de un test que permite diagnosticar rápida y eficazmente la COVID-19, además de otras cepas de este virus. Isidoro Bernal y Radio UCAM.
El proyecto se ha desarrollado de la mano de investigadores liderados por Juan Carlos Izpisua, catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM. El test Nirvana puede analizar 96 muestras simultáneamente, identificando en pocos minutos el virus SARS-CoV-2 y sus variantes. Virus de la gripe, adenovirus y otros coronavirus humanos. Según Izpisua, es un método de detección y vigilancia de virus que no requiere una infraestructura costosa. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la UCAM y coautora del estudio, ofrece su punto de vista.
Todos sabemos que actualmente la PCR es el método estándar para diagnosticar la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, la COVID-19. De la mano del doctor Ispisúa, hemos diseñado un método sencillo, rápido y portátil que nos permite identificar no solo al SARS-CoV-2, sino a cualquiera de sus variantes, lo que nos permite hacer un rastreo perfecto del movimiento de las cepas. Además, si la prueba resultara negativa, somos capaces de identificar cuál es el virus que está causando los síntomas de la enfermedad en el paciente y que son muy similares a los que provoca SARS-CoV-2.
El test Nirvana es un dispositivo pequeño y portátil basado en el método RPA. Sus características hacen que se pueda usar para la detección rápida de virus en empresas, colegios, universidades o aeropuertos. También otra de sus funciones es monitorizar aguas residuales y detectar la presencia de nuevos virus.
Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche llevan varios años diseñando protocolos de comunicación para los futuros vehículos autónomos. Gracias a estos sistemas, los vehículos se comunicarán entre ellos y con la infraestructura vial. Así se asegurará una conducción eficiente y segura. Mari Ponce, Radio UMH.
Los vehículos autónomos son el futuro. Cuentan con unos sensores para detectar el entorno, pero aún no son perfectos para la circulación. El investigador de la Universidad Miguel Hernández, Javier Gozálvez, nos explica por qué.
El problema que tienen los coches autónomos, la tecnología actual, es que el coche solo ve lo que o escucha lo que sus sensores ven, no puede ver más allá, ¿no?
Para solucionar este problema, investigadores de la UMH han diseñado un sistema para que los vehículos autónomos se comuniquen entre ellos y también con la infraestructura vial. Según nos cuenta el investigador Gozálvez, gracias a este sistema de comunicación, los coches intercambiarán información sobre las maniobras que van a realizar o sobre los obstáculos que se encuentren en la carretera.
Por ejemplo, un acceso a una autovía donde haya mucho tráfico, ¿vale? Y entonces sea difícil incorporarse. Eso puede acabar con que el coche autónomo, que conduce de una forma mucho más conservadora que un conductor normal, pues se vea bloqueado, no consiga entrar e incluso se pare. Entonces, digamos, nosotros, gracias a las comunicaciones, le permitimos anticipar al coche autónomo esas situaciones complejas, que las conozca con más antelación e incluso le podamos dar indicaciones de cómo sobrevenirlas.
Estos sistemas de comunicación desarrollados en la Universidad Miguel Hernández forman parte de un proyecto europeo financiado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea. En él participan, junto a la UMH, otras 6 empresas y centros de investigación europeos. Los sistemas han sido evaluados y validados en Alemania, pero los testeos aún continúan. Para ver estos vehículos autónomos conectados en la carretera, aún faltan varios años.
La Universidad de Navarra ha publicado, el día después, a un año del confinamiento, una propuesta que busca dar voz a profesionales y alumnado del centro para que expresen cómo vivieron los meses del confinamiento. Da a conocer el cambio de vida tanto a nivel personal como profesional en el último año. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
La iniciativa El día después, a un año del confinamiento, es una propuesta de la Universidad de Navarra cuyo objetivo es recuperar algunas de las vivencias de este último año y, a través del testimonio de alumnos y trabajadores, crear un espacio donde compartir estas experiencias. Responder a cómo vivimos el confinamiento, si pudimos con el estrés o qué lecciones hemos aprendido de esta crisis. Todo mediante una serie de testimonios como el de la profesora de la Facultad de Ciencias, Juana Fernández Rodríguez, donde valora la reacción tan comprensiva de sus alumnos durante el confinamiento de marzo.
Aprendimos que nos podemos adaptar a cambios que nunca pudimos imaginar y cómo la resiliencia pues se puso súper de manifiesto, ¿no?, en muchos ámbitos de nuestra vida. Además, también en aquel momento los alumnos mostraron una actitud muy responsable y una motivación bastante elevada para aprender. Y también queda de manifiesto que necesitamos el contacto social para poder desarrollar una mente sana.
Esta serie de testimonios quedan reunidos en la página web del proyecto, dentro del portal de la Universidad de Navarra, y forman parte de una idea mayor, según la cual se busca dejar constancia de las acciones que tomó la universidad durante los primeros meses de la pandemia. Cada lunes se publican los testimonios de 4 profesionales de la universidad y cada una de estas entrevistas quedan resumidas en audios de un minuto, como por ejemplo el de Rubén González Martín, subdirector de la biblioteca de la universidad, que habla sobre el progreso del teletrabajo y la importancia del entorno social.
Hemos descubierto que tenemos una gran necesidad de trabajar en un entorno social, con personas y de manera presencial. Teletrabajo y presencialidad, aunque parecen ser contradictorias, creo que combinadas adecuadamente pueden hacer mejorar los servicios que ofrecemos y además beneficiar a las personas que trabajamos en cuanto a flexibilidad laboral y conciliación familiar.
Esta iniciativa, que acaba el último lunes de abril, también abre la puerta a todos los miembros de la universidad para que a través de una nota de voz en WhatsApp compartan sus experiencias y aprendizajes de cara al futuro y sumen sus testimonios al resto de participantes del proyecto.
Tras un año de parón obligado a causa de la pandemia, el Centro de Reproducción Equina de la Universidad de Extremadura vuelve a lanzar su oferta de sementales. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El Hospital Clínico Veterinario pone a disposición de la sociedad su parada de sementales.
Como cada año, el servicio de parada de sementales se pone a disposición de los ciudadanos interesados en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura. Este servicio dirigido a ganaderos y veterinarios se ha convertido en un centro de referencia a nivel nacional e internacional. Actualmente atiende a países como Portugal, Bélgica, Francia e Italia. Francisco Eduardo Martín Cano, veterinario e investigador en el Centro de Reproducción Equina del HCV de la UEX.
En el Centro de Reproducción Equina ofrecemos envíos de semen tanto nacionales como internacionales y también la posibilidad de inseminar a las yeguas en nuestro centro, así como la posibilidad de llevar a cabo tratamientos más especializados como son la transferencia de embriones o la elaboración de bancos de semen congelado.
Estos caballos estarán disponibles hasta el mes de junio.
Y hablamos ahora de información institucional universitaria. La Universitat Jaume I de Castellón ha investido como doctor honoris causa al geólogo Xavier Querol en un acto académico en el que el catedrático de Ingeniería Química de la UGI, Eliseo Monfort, ha sido el padrino. Xavier Querol es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Diagnosis Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona. Su campo de investigación es la geoquímica ambiental, especialmente relacionada con la contaminación atmosférica. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Xavier Querol cuenta con una amplia trayectoria reconocida con distinciones como, por ejemplo, el Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente o el último Premio Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales. En su laudatio, el catedrático Eliseo Monfort destacó los valores que representa Querol para la comunidad universitaria por su rigor científico, capacidad de trabajo y sacrificio personal.
Pero también a enorme satisfacción, no solo por la admiración profesional que tengo, al professor Xavier Querol pels seus mèrits acadèmics i científics amb una trajectòria d'excel·lència investigadora, sinó també pels valors que representa per a la comunitat universitària, com ara el rigor científic, una gran capacitat de treball i de sacrifici personal, un marcat compromís social i una inequívoca vocació de servei públic, manifestada en una fortíssima implicació social en els problemes ambientals d'actualitat.
Con el título Contaminación atmosférica, de dónde venimos y a dónde vamos, en su lectio de investidura, Xavier Querol explicó de forma didáctica cuáles han sido las causas de la actual composición atmosférica y cuál ha sido la perjudicial influencia humana. Sobre la calidad del aire, a pesar de que se mostró optimista porque existen opciones para reducir los niveles de contaminación actuales, especialmente en el caso del tráfico, Querol evidenció su preocupación por el escaso margen de maniobra en cuanto a los gases de efecto invernadero. Le escuchamos.
En resum, en qualitat de l'aire hem millorat molt, però tenim molts reptes i marges de millora, i especialment a les zones urbanes i aquelles afectades per l'ozó. Aquesta tendència a la millora contrasta amb la dels gasos d'efecte hivernacle, els quals incrementen any rere any, fet que ens dirigeix a un escenari climàtic problemàtic si no actuem de manera urgent. La transició ecològica ja no és considerada com de llarg termini, com era fins fa poc, sinó que ara s'ha d'assolir en un escenari d'emergència climàtica, tal com ens diu la ONU, la Comissió Europea i els nostres governants.
Por su parte, la rectora de la UGI, Eva Alcón, felicitó a Querol por su manera de entender y vivir la actividad investigadora, todo un ejemplo que inspirará a muchos jóvenes e investigadores e investigadoras, señaló e incidió en la falta de inversión en I+D+, y en España. En este sentido, pidió una alineación de los esfuerzos, desde el ámbito autonómico hasta el europeo, para situar la investigación y la innovación como prioridades estratégicas.
La pandemia de la COVID-19 ha dado un golpe sin precedentes a la economía y uno de los sectores más afectados es el del automóvil. Se espera que este año la situación cambie con la progresiva vacunación de la población. Fernando Dios Valle, Europea Radio.
Se calcula que las ventas de coches caerán un 35% en el 2020 y la mayoría de los coches que actualmente se venden más destacan por ser de segunda mano, ya que por ende tienen un menor precio que uno nuevo, aunque sus prestaciones son peores. Y es que para los expertos no es una sorpresa que los coches de más de 15 años se estén vendiendo ahora mucho más. La tarjeta anual del transporte de la Comunidad de Madrid vale, en el mejor de los casos, 546 euros, mientras que el coste de estos coches oscila entre los 500 y los 1.400 euros de media. Y no solo por su valor, sino que otro factor que ha impulsado su venta es el miedo que haya a contagiarse en el transporte público, lugar que muchos epidemiólogos han señalado como uno de los principales focos de contagio. Pero aún así, las instituciones intentan arrojar un halo de luz. Moody's calcula que las ventas en España subirán un 16,2% en 2021, llegando así a las 950.000 matriculaciones. Para coger referencias de cómo está actualmente el sector de la automoción, Juanjo Pérez, dueño del taller Arosa Color y experto en automoción, nos cuenta las claves más importantes del mercado de coches actual.
La crisis económica, la incertidumbre que hay en todos los puestos de trabajo, los ERTES, empresas que van a cerrar, eso da miedo a gastarse los ahorros, el que los tenga, en comprarse un coche nuevo, en pedir un crédito, y están esperando a ver qué es lo que pasa más adelante. Por eso el que necesita comprarse un coche por trabajo, por necesidad, pues se va a un coche de segunda mano, a un coche ya con unos años, por el tema de la economía, de que no hay dinero para pedir créditos.
No solo destaca la gran crisis que ha provocado el virus en las ventas y en general en toda la economía, sino que también confía en una gran reacción en las ventas. Pero destaca la importancia del Estado, que para él debe ofrecer más ayudas de las que se están ofreciendo ahora mismo.
Bueno, si tenemos en cuenta el IVA más el impuesto de matriculación, se va casi a un 50% de lo que vale, de lo que cuesta en la fábrica el coche. Y el gobierno que tenemos, bajar impuestos, nada, al revés, lo subirá. Y depende de las ayudas económicas de Europa que den, que luego habrá que devolverlas, pues se supone que aumentará el consumo. Pero con mucho tacto y mucho miedo.
Veremos cómo evoluciona el panorama en 2021. Pero el 2020, sin duda, ha sido un año horribilis en lo que el sector automovilístico se refiere. Por lo que es vital que en 2021 se vendan más coches, ya que el sector es vital en la industria, porque es uno de los que más empleos genera, al mismo tiempo que este año ha sido uno de los que más empleos ha destruido.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días en forma de breves.
Se convocan 1.500 becas de formación online en desarrollo de habilidades y estrategias impartidas por expertos en empleo de universidad. El curso, 100% online, comenzará a partir del 17 de mayo y se dividirá en 4 etapas formativas de un total de 4 horas de duración. La convocatoria estará abierta hasta el día 3 de mayo. Toda la información en www.becas-santander.com.
Hasta el 30 de abril puedes ver la exposición fotográfica Mujeres en Resistencia del fotoperiodista Pierre-Yves Ginet en el claustro del campus de Bilbao de la Universidad de Deusto. La muestra trata de reflejar diversas iniciativas de mujeres en favor de la paz, la libertad, la justicia, la supervivencia, la igualdad y el desarrollo sostenible. Un recorrido a través de una serie de reportajes realizados en 21 países diferentes desde 1998.
La Universidad Europea te invita a la jornada virtual Neuronas Espejo y su implicación en el tratamiento de fisioterapia, impartida por el neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti. Sus investigaciones le permitieron descubrir la existencia de las neuronas espejo. La jornada se celebrará el martes 27 de abril, de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Tumba el muro de la discriminación y la aporofobia, transmitiendo valores de inclusión y diversidad. Es el título de la conferencia que tendrá lugar en línea a través de la plataforma Zoom el próximo 29 de abril, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. una iniciativa de la Universitat Politécnica de València para dar a conocer el contexto social de la pobreza en la Comunitat Valenciana.
La Universidad de Extremadura y la Universidad de Zaragoza organizan el primer Congreso Internacional Hábitos de Lectura y Temas Fracturados en la Literatura Infantil y Juvenil, que se celebrará en línea los días 24 y 25 de mayo. El programa incluye conferencias de expertos internacionales, talleres formativos y culminará con la publicación de un libro con las aportaciones más relevantes en la literatura infantil y juvenil y los hábitos de lectura. Consulta la información en la página web de la Universidad de Extremadura.
Que la pandemia no pare las actividades culturales. Eso es lo que han decidido en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto. Y siguen adelante con el taller de teatro. Simón Mangongo e Íñigo Lasagasti, Deusto Irratia.
La pandemia no ha podido con el teatro. El campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto sigue contando con una de sus actividades más características, el taller de teatro, que se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias. Pedro Arnaez, encargado del taller, lo explica.
Esto es adaptarse o morir, ¿no? Que se suele decir. Entonces, bueno, este año está siendo más sencillo que el año pasado. El año pasado tuvimos que hacer las clases online, era una cosa muy rara, porque hacer teatro online en videollamadas pues es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, yo creo que salvamos el curso. Y este año, pues bien, evidentemente respetando todas las normas, todas las medidas de mascarillas y demás. Es difícil y se hace raro ver a gente hacer teatro con mascarilla, evidentemente. Pero bueno, es lo que toca. Y como en el actor hay una vida interior, lo que se tiene que cultivar es la vida interior, el personaje, la creación. Todo eso funciona. Es una pena eso, que a nivel de expresión y tal, pues estemos un poco limitados con lo que es la mascarilla, ¿no?
Los alumnos del taller de teatro ya trabajan en nuevos proyectos que darán un aire de alegría al campus. Presentar una nueva obra es el objetivo de todos sus integrantes, quienes ponen todo su empeño en adquirir nuevos conocimientos.
Aparte de ser una actividad cultural más, creo que lo que aporta una cosa muy bonita y muy enriquecedora para el campus, para la universidad y para los alumnos, ¿no? Que es el conocimiento, el que se conozcan alumnos, se junten en una actividad común, alumnos de diferentes grados, ¿no? Gente de la DBS, con gente de humanidades, con alumnos de enseñanza primaria, en fin, esa mezcla, ese llegarse a conocer y relacionarse está, a mí me parece muy bonito y muy, muy enriquecedor. Estamos con tres proyectos, uno que se titula Casting, una obra que se titula Casting, que en la cual hay tres actores, bueno, dos actrices y un actor. Luego estoy trabajando un monólogo con una actriz. El monólogo se titula La mujer sola. Y tenemos un proyecto con una chica de Lindogune y una exalumna, que estamos ahí viendo a ver qué hacemos, por dónde tiramos, eligiendo obra y demás. Pero bueno, pues también trabajando, ¿no?
Y seguimos hablando de teatro, porque profesores de la Universidad de Murcia, en colaboración con docentes de la Universidad Complutense de Madrid, han editado un libro dedicado a la figura de Otelo, el mítico personaje de Shakespeare. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
Otelo, el mítico personaje de Shakespeare, cuenta con una nueva publicación dedicada a su figura. Se trata de un libro titulado Otelo en España, versión neoclásica y obras relacionadas, que ha editado la Universidad de Murcia, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Kit Gregor, profesor responsable de esta publicación, nos cuenta más detalles.
Se trata de una edición crítica de una versión del Otelo de Shakespeare, que se hizo muy popular en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. Y ahí está este texto, que es una traducción de una adaptación francesa de la obra de Shakespeare. Hemos también juntado tres obras más. Una parodia de la misma versión española, de Otelo. El libreto de una ópera, también basada en la misma obra de Otelo, y también una comedia que se hizo muy popular también, más o menos por las mismas fechas, con el título de Shakespeare Enamorado, que nada tiene que ver con la película con Ralph Fiennes, ¿no? Sino o Joseph Fiennes, perdón, su hermano.
La principal novedad es que no se trata de una traducción de la obra original de Shakespeare en inglés, sino que es una traducción en francés. Esta publicación se puede comprar en la web del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, conocido como Editum.
Y acabamos con arte urbano. La ingeniera Nuria Oliver es la protagonista en Valencia de un nuevo mural del proyecto Mujeres de Ciencia, que lleva a cabo la Universitat Politécnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento Valenciano. Con este son ya 19 los murales repartidos por muros estratégicos de la ciudad, fundamentalmente de centros educativos. El objetivo del proyecto es visibilizar y rendir tributo a científicas de referencia. La artista que ha pintado el mural es Alicia López Sucri. Luis Zurano, UPV Radio.
El proyecto Dones de Ciencia de la Universitat Politécnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València suma ya 19 murales repartidos por toda la ciudad. El último de ellos rinde tributo a la alicantina Nuria Oliver y está situado en el Colegio Gaspar Gil Polo de València. Escuchamos a la ingeniera Nuria Oliver.
Estoy muy emocionada, estoy muy agradecida. Porque esta gran iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con Las Naves, con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues hayan decidido dedicar un mural a mi perfil, pero sobre todo, más que a mi perfil, a la figura de una investigadora en tecnología, ¿no? En inteligencia artificial.
El mural es obra de la artista valenciana Alicia López Sucri, quien destaca la importancia de este proyecto para el alumnado.
Te estás llevando a cabo una acción en la que algunos niños pueden aprovechar para su futuro y pueden tomar como referencia el hecho de que una mujer también puede trabajar en estos ámbitos tecnológicos.
Durante la inauguración del mural, una representación del centro quiso mostrar también su agradecimiento a la ingeniera alicantina, que se confesaba emocionada.
Estoy también muy emocionada por la participación del colegio, por la involucración de todos los alumnos. Han hecho unas tarjetas muy bonitas reproduciendo el mural. Han leído algunos agradecimientos y tengo el sentimiento de que el colegio ha hecho suyo este proyecto y el objetivo, ¿no?, de esta iniciativa, que es dar visibilidad a las mujeres en la ciencia, a las mujeres investigadoras. Pues yo creo que en este colegio realmente lo han trabajado, lo están trabajando, y espero y deseo que sirva para inspirar a muchos de los alumnos y alumnas de este colegio a que consideren ser investigadoras, investigadores, científicos, científicas, ingenieros, ingenieras en el futuro, ¿no?
Tanto el rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora, como la directora de Las Naves, Marta Chiarón, destacaron la trayectoria de Nuria Oliver. Escuchamos en primer lugar al rector de la UPV.
Ella cumple con esa gran misión y de este proyecto, es el despertar interés por la ciencia y tecnología, porque ella además lo transmite muy bien, ¿no?
Y ahora a la directora de Las Naves.
Representa a esa mujer científica e inspiradora que puede despertar vocaciones en mujeres y niñas, ¿no?, que perseguimos a través de este proyecto de Dones de Ciencia.
El siguiente de los murales de Dones de Ciencia toma forma ya en el barrio del Cabañal. Con él serán 20 los murales repartidos por la ciudad, en un proyecto con el que la UPV y Las Naves, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, están contribuyendo a visibilizar la obra de grandes científicas y grandes artistas.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con tanta atención. Algo que ha sido posible gracias a la realización de Sari Zorio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana, si os parece bien, a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed felices, por favor. Adiós.